Lorenzo Caprile está por fin con nosotros. Estábamos esperando este encuentro con el gran modista, porque él dice que es modista, ¿verdad?
No, yo no es que diga que es modista, es que es la palabra que hay en
claro
el diccionario,
sí.
Cristina.
Bueno, pero hay quien
que
dice
que la academia
que es
la tenéis aquí en este
barrio. Estilista
de
moda, diseñador de nuevas estructuras textiles.
Claro, como lo de la espuma de tortilla, ¿no? En la de construcción, pues todo este mundo en el que vivimos ahora, que es la manía de llamar a las cosas por otro nombre, porque así pensamos que es más importante lo que estamos haciendo, me parece una tontería.
¿Es modista o modista?
Pues un cocinero es
no,
modista.
¿Es modista?
Ah, es modista.
El sufijo ista no tiene género en castellano.
Bueno, es ole, que hacía falta alguien con sentido común, o sea, vamos
pero,
a ver.
Pero bueno, ahora me imagino que empezaremos a oír de periodistas y periodistas.
Exacto.
Y todos y todas, pues esas cosas de ahora.
Pero tú eres...
Falta poco. El otro día a un muchacho...
En lengua,
al otro día a un muchacho de estos de Podemos se le escapó que soy guionista.
No lo creo.
Se le escapó.
Es que es tremendo, ¿eh?
Yo tengo ahí un... Ya no sé, ya no es correspondencia porque ya es emaildencia, ¿no? Como se diga.
Bueno, eso es correspondencia
con el
por
que escribe estas cosas en El País, que es un tío estupendo que se llama Alex Grigelmo.
Hombre, claro.
Y cada vez que hay alguna tal, pues claro, nos escribimos. Y le dije, mira, hay un chaval de Podemos que se le ha acabado el guionista, o sea que ya, pues dentro de poco hablaremos de taxistas y taxistas y esas cosas de ahora, pues bueno.
Tonterías, y en el fondo fruto de una profundísima incultura
no,
lingüística.
Y de mucha cursilería, Cristina.
Esto es, y además este es un tema que tú debes dominar. Bueno, e indudablemente para la gran masa, hablamos de nuestros 700.000 oyentes, ¿no? Lorenzo Caprile es el autor del Traje Rojo. El traje rojo de Leticia jamás ha estado tan hermosa.
Pero es
que
verdad.
Es cierto. O sea, bueno, jamás.
Dicho esto, vamos a pasar a otra.
No, perdona, te sonrojas, pero...
Que eso pasó hace 13 años
lo
ya.
Que tú quieras, pero Cristina. Toda señora se acuerda de ese escote cuadrado.
Se nos ha quedado la retina.
Esos hombros bien colocados, esa tela armada y el ver de repente a ese mujerón, porque fue como su presentación en sociedad, de decir, madre mía, qué chorbas ha echado el príncipe.
Es que en Europa, que en Europa todavía prácticamente no era conocida. Fue un poco esa primera salida al exterior.
A ver, y ahí fue una conjunción planetaria de muchas cosas.
¡Qué miedo!
Y ahí también influyó que en ese momento fue una semana antes de la boda real y ella no estaba, era simplemente la señorita Leticia Ortiz, con lo cual no tenía que llevar ni diadema, ni las bandas, ni las condecoraciones, que todo ese tipo de parafernalias... Vamos, es que ni Balenciaga resucitado es capaz de luchar contra esas cosas,
claro.
Porque te parten cualquier diseño, te parten cualquier estilismo, cualquier look, como se dice ahora, y claro, pues también llamó la atención por eso, porque era la única que iba pues limpia de todos esos accesorios.
Sí, claro, o sea que le ponemos un saco de tergal atado a la cintura y al ir limpia, ella
destaca. Cristina, no estoy diciendo eso, pero que es verdad.
Nadie deparó en que no llevara ni una diadema.
Claro, pero llamó la atención también por eso.
En el vestido.
Esas bandas de Miss Universo que se ponen a la realeza, que quién elige esos colores.
Ahora vamos a preguntar qué hace un modista cuando de repente dices, vas a ir en Rosa Palo y le dicen, pues que sepas que la banda es del mérito militar y es azulita, blanca y amarilla, pero será después de la publicidad.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Pau Donés.
Total camp.
¿Qué tal estás?
Bien. ¿No ves que ganamos 6-1?
Es que te veo hacer esquí de fondo en pleno tratamiento.
Y tener cáncer no es que te mueres. Tienes una enfermedad grave.
Creo que es muy importante gente que te pueda estar oyendo en este momento.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Grandes reflexiones de Berti. Si le robo el corazón a alguien, ¿seré su amante cautivo? ¿Eh? ¿Seré o no? ¿Tú también estás cantándola en tu cabeza? Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
A veces nuestro cuerpo refleja más edad de la que nos corresponde. Para esto... Revidox ADN trae la solución de Laboratorios Acta Pharma. Contiene entre sus activos zinc para la adecuada formación del ADN y selenio, que contribuye a la protección celular frente al estrés oxidativo causado por los radicales libres. Además, mejorará la apariencia de nuestra piel. Infórmate en actafarma.com o llama al 902-202-456. Revidox ADN y dale más vida a tus años.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Calla, Caprile, que tenemos una noticia de última hora. Está Antonio Raiz en el estudio y la verdad que es un bombazo.
Se cumplen, Cristina, todos los pronósticos, se cumple lo que en el PSOE prácticamente todo el mundo daba ya por seguro. Susana Díaz, presidenta de Andalucía, será la tercera candidata a la Secretaría General del PSOE en las primarias del mes de mayo. Lo va a hacer oficial, lo va a hacer público en un acto en Madrid que se va a celebrar el 26 de marzo. Este anuncio se hace hoy domingo, en este 12 de marzo, y como en la política nada es casual, coincide en los minutos previos a que Pedro Sánchez comience un acto multitudinario en la provincia de Cádiz, precisamente en los terrenos de Susana Díaz, y también coincide con la presentación del programa del segundo, de momento segundo candidato, la tercera va a ser Susana Díaz, a la Secretaría General del PSOE, que es el exlendakari Patxi López, que también presenta en Madrid, en Getafe, su programa para aspirar a la Secretaría General de los Socialistas.
Pues ahí tenemos la noticia, Susana Díaz, candidata al PSOE, lo anunciará hoy, y Arda Tuarea, la de una mujer, hablando de mujeres que hablábamos a micrófono cerrado, porque, será la primera que aspire a una lid presidencial y, en segundo lugar, se enfrenta a un candidato bien escorado y difícil, como es Pedro Sánchez.
En este caso a dos, a Patxi López y a Pedro
sí,
Sánchez.
Sí, casi mejor, porque
de momento la terna de salida está ya formada. Ya veremos de cara a mayo si se queda en tres, si se quedan dos. Patxi López, ante esos rumores y ante la petición de muchos militantes socialistas que le piden que confluya junto a Susana Díaz en la carrera de la Secretaría General, ha repetido durante las últimas semanas que su papeleta, que el nombre de Patxi López va a encabezar una de esas candidaturas, y él insiste en que no va a confluir en ninguna candidatura junto a Susana Díaz. De momento, es lo que dice, queda mucho recorrido todavía hasta el mes de mayo, y en política todo es posible. Como decimos, la noticia hasta ahora es que Susana Díaz se va a presentar, va a optar a la carrera hacia la Secretaría General de los Socialistas, y lo hará público, lo hará oficial en un acto en Madrid que se va a celebrar el día 26 de marzo.
Y de momento hoy les ha anulado a los a tanto a Patxi López como a Pedro Sánchez.
Nada es casual, claro. El anuncio se ha hecho pues pasadas las 11 y 10 de la mañana y al filo de las 12, que es la hora en la que Pedro Sánchez va a iniciar ese acto, como decíamos, en los terrenos de Susana Díaz, en el Palacio de Congresos de Cádiz. Un palacio de congreso que tiene capacidad para 900 personas. Me decía el compañero José Manuel Galdámez, que está ya allí, que lo va a llenar, que se va a llenar ese palacio de congresos. Y coincide también con la presentación de del programa de Patxi López para la Secretaría General de los Socialistas.
Antonio, parece que las encuestas, según El Mundo de principios de semana, no lo iba a tener nada fácil. Era la tercera, precisamente, menos seguida por delante de Pedro Sánchez y de Patxi López.
Las encuestas vaticinan una carrera muy dura porque la militancia, y según desvelan esas encuestas, está con Pedro Sánchez, que sería el que arranca en mejor posición, pero todo es posible, la carrera es larga y ya veremos si finalizan los tres en esa carrera. Si no son dos, hasta mayo, todo
sí,
es posible.
Sí, no se sabe qué es más fácil porque, bien, en fin, yo en esto no puedo ser
neutral.
Mi criterio. O sea, creo que Pedro Sánchez, en su anuncio de hacer una alianza con Podemos, es un peligro para el futuro, que la perspectiva de un presidente como Pedro Sánchez, aliado con Podemos y con los separatistas catalanes, sería letal en un escenario como el que se está provocando en Europa. Y le deseo a Susana cuantos mejores parabienes. Y en ese sentido, casi a lo mejor es hasta que Patxi López vaya por su lado, porque el voto sanchista se dividiría un poquito. Es que hay muchísima militancia a favor de Pedro Sánchez. Puede salir elegido.
Es la teoría de muchos de los sanchistas que apuntan a que, y sobre todo cuando se destapó la candidatura del exlendakari Patxi López, que era un tapado precisamente de Susana Díaz, que le ponían por delante para hacer el trabajo previo y que ella iba a aguantar hasta el último momento para calibrar muy bien sus fuerzas de cara a ese enfrentamiento a cuerpo con Pedro Sánchez. Y, como decimos, queda todavía tiempo. Estamos en el mes de marzo.
Pero va a ser
hasta ese día 26 de marzo en el que se haga oficial, se haga pública, seguro que va a ser en un acto a bombo y platillo de Susana Díaz, quedarían todavía 2 meses por delante de cara a las primarias, que es muchísimo tiempo en política.
Pues muchísimas gracias, Antonio Raiz, por esta noticia de última hora. Susana Díaz anuncia su candidatura, lo hará en un acto hoy.
Hoy nos han comunicado las fuentes socialistas que será precisamente en ese acto el día 26 de
mayo. Y nos caerá en domingo, Cristina, o sea que estaremos aquí contándolo.
A pie del cañón. Gracias, Antonio.
Hasta luego.
Oye, Lorenzo Caprile.
Que ya sé lo que me vas a preguntar.
¿Tú cómo vestirías a Susana Díaz? Perdona, porque esto es crucial en la batalla de la imagen.
Antes de contestar a eso, ya que estoy aquí, además compartiendo mesa con varias de las tertulianas que más sigo y más admiro en la tele, yo quiero hacer una nota a pie de página. Que a mí me... pues fenomenal, todo este baile de silla con los Podemos, con el PP, me pongo yo, te quitas tú, me votan a este, yo me presento, yo no me presento. Me parece fenomenal, llevamos meses que cotilleáis, entre comillas, de todas estas cosas. Pero a mí nadie me explica cuando llegan al poder qué es lo que piensan hacer. Es que nadie lo dice.
Ah, estos por los que, de la liza, dices.
Pero ni los del PP, ni los del Podemos, ni
bueno,
ni
Pedro Sánchez ya te ha dicho que va a abrazar íntimamente a Pablo Iglesias.
Aquí tengo a una de mis heroínas aquí delante todo el rato. Pues no, pues yo pienso, pues yo me han dicho, pues me ha contado mi vecina que se va a presentar, pues que el otro está enfadado. Pero que me expliquen luego cualquiera de estos sujetos qué es lo que piensan hacer cuando lleguen al poder con mi país, con mis ahorros, con mis pensiones,
es que nos
con
hemos
el trabajo,
en el show,
es que nadie lo explica.
Razón.
Nos hemos quedado en la
bueno,
forma
me tenéis que... Ayer estábamos aquí en el programa con Pau Donés, fue una impresionante entrevista de este hombre que tiene cáncer y que afronta la vida con un valor extraordinario. Bájate el podcast porque a las 11 de la mañana de ayer lo tienes en los sistemas de COPE, puedes entrar en internet y bajártelo. Puedes oír esos 20-25 minutos de entrevista que son de lo más señero que yo he escuchado en muchos años de carrera, Bueno, los artistas nos dicen siempre que pasan por aquí lo difícil que es subirse al escenario y entrar, hacerse un hueco en el mundo musical. Y lo cierto es que la Orquesta Sinfónica de Galicia ha decidido ayudar a estos nuevos intérpretes y lo ha hecho gracias a la ayuda de la Fundación Repsol y del programa didáctico Son Futuro, del que se benefician más de 20.000 personas. ¿En qué consisten los talleres de orquesta y coro? Nos lo cuenta Andrés Lacasa, gerente de la Orquesta Sinfónica de Galicia.
Incluye todas las agrupaciones juveniles. Son en torno a más de 320 niños los que se benefician de las actividades que organizamos a lo largo del año. Por un lado, la orquesta de niños, estamos hablando de casi 90 niños con edades entre los 9 y los 17 años. La orquesta joven, en la que tenemos entre alumnos activos y alumnos pasivos 160 alumnos entre 14 y 24 años. Y los niños cantores y el coro joven, estamos hablando de entre 70 y 80 niños con edades entre los 9 y los 18 años. Trabajan a lo largo del curso y realizan conciertos. En torno al año estamos hablando de unos 100 espectáculos.
Existe una segunda vertiente dentro del programa Son Futuro con actividades más didácticas subiéndose a diferentes escenarios de Galicia.
Es la actividad didáctica que organiza la Orquesta Sinfónica de Galicia, que incluye una serie de conciertos a lo largo del año en el Palacio de la Ópera y en diversos espacios, y a la cual asisten colegios de no solo de la ciudad de A Coruña, sino colegios de toda la provincia, en torno a 124 centros, y al año pues tenemos una media de 24.000 alumnos que asisten a estos conciertos.
La Orquesta Sinfónica de Galicia, insisto, con el apoyo de Repsol, premia el talento y el esfuerzo de algunos de los músicos y ha creado incluso un proyecto hace 3 años que se llama Son Futuras Promesas.
Entre enero y junio, todos los años, organizamos entre 6 y 7 conciertos en los cuales una selección, tanto de las orquestas de niños como de los coros, así como algunos de la orquesta joven, tocan como solistas o en trío o en cuarteto para de alguna forma premiar y permitirles también coger tablas en lo que va a ser probablemente su futuro profesional, que no es otro que, bueno, que tocar conciertos y hacer audiciones.
Pues esta es la iniciativa Son Futuro, una posibilidad de saltar al escenario, tener contacto directo con ello, gracias a Repsol.
Están vinculados directamente a una orquesta profesional de gran prestigio, como es la Orquesta Sinfónica de Galicia, con lo cual, de alguna forma, estamos creando cantera desde dentro. Es una forma también muy importante para esos niños, pues, de coger tablas. Al mismo tiempo, pueden venir a escuchar la Orquesta Sinfónica de Galicia en los conciertos de los sábados, con lo cual, gracias a este proyecto, todos los años años estamos creando una cantera de unos 300 chavales, ¿no? Que algunos de ellos, pues esperemos que en el futuro puedan optar a dedicarse profesionalmente a la música.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estamos en fin de semana en tu programa de la cadena COPE. Todo el equipo a tu servicio sábados y domingos. Hoy es a Cristina López Schlichting y esto es la tertulia de chicas con la endocrina Carmen Candela, con la presidenta de la asociación de la Federación de Asociaciones de Prensa de España, Elsa González, eso, y con Paloma Gómez Borrero, que nos están preguntando los oyentes a Cascoporro dónde está Paloma Gómez Borrero. Bueno, pues Paloma Gómez Borrero está en el hospital, que nos ha dado una chuchón pues de vesícula seguramente, sí. Y la operado ayer, creo que está estupendamente, pero sigue dando detalles. Me dice, si me encuentro bien, vengo a la tertulia, me dice ayer. Digo, que vienes,
es única.
Como pases por aquí, te rompo las piernas. Así que desde aquí un beso muy fuerte a nuestra Paloma. La tertulia está desierta sin ella,
todas.
Pero en breve se incorporará, tranquilos los oyentes, no hay más que esperar. Estamos con el gran modista, con el gran creador Lorenzo Caprile, que es de todos conocido. Él tiene una larga carrera en este sector. Además, tiene la ventaja de que es licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad de Florencia, con lo cual hasta sabe hablar, que hoy en día es mérito extraordinario. Es más, Lorenzo Caprile hace incluso sus pinitos literarios, que hace excelentes artículos que me manda a mí también sobre cuestiones políticas y bien polémicos. Oye, Lorenzo Caprile, acabamos de escuchar que Susana Díaz va a anunciar su candidatura el día 26. En el mundo de la política la imagen es crucial. No hay más que pensar en el peso que tuvo su belleza en el caso de Suárez, en el caso de Pedro Sánchez, de Albert Rivera. Y en el caso de una mujer la van a crucificar, porque van a estar al milímetro sobre ella. ¿Tú cómo vestirías a la nueva candidata?
Yo creo que ya se tiene muy bien cogido el aire y no cambiaría mucho, porque, a ver, no vas a andar con pelos en la lengua. Tiene un cuerpo que es el que es, Cristina.
Ya, el que tenemos muchos, claro.
Por eso.
El llamado cuerpo bidón, del que yo soy un ejemplar destacado.
A ver, yo lo estás diciendo tú, yo no he dicho nada. Yo lo único, pero bueno, me imagino que es porque, claro, en Andalucía las temperaturas pues son las que son. Yo creo que abusa a veces un poquito demasiado de ir sin mangas. Pero aparte de ese pequeño detalle, que te repito, creo que es porque
hace un calor que te mueres.
Hace mucho calor.
En Sevilla, imagínate.
Por lo demás, yo creo que se tiene muy muy cogido su estilo y,
pues eso es
y muy
un
bien
gran
tomado
ánimo.
El pulso.
Yo le animo a ella que se ponga en contacto con Caprile.
Hace poco, no sé qué acto, no me acuerdo, iba con un, no recuerdo si era un dos piezas rojo, que la verdad que estaba muy, 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 muy favorecida.
Sí, pero qué peligro tiene el brazo ya a cierta edad, Lorenzo.
Bueno, es que eso es
como hombre, era toda el brazo al aire siempre es complicado.
Peligroso, sí.
¿Y qué se puede
si
hacer?
Lo tienes muy, muy delgado, como si lo tienes pues ya un poquito más entrado en carnes.
Y fofo.
Pero...
Por favor.
Es verdad, no, es que la cierta edad se tiene fofo, el tríceps se te cae.
El mío está terrible. ¿Qué te iba a decir? ¿Y qué le aconsejarías a una señora que tenga que acudir a actos muy calurosos? Pues, ¿resignación, Cristina?
Pues resignación. Nosotros también, cuando mis clientes, es que voy a pasar mucho calor y tal, y digo, pues, ¿qué te crees? Que nosotros de chaqué vamos también
claro.
Con el aire acondicionado incorporado.
Aparte
también es
que un trocito de tela en el brazo tampoco es como para...
Eso no te da ni frío ni calor.
Estoy de acuerdo. Un trocito
sí,
de tela.
O bueno, o a lo mejor ponerte un chal.
O un chal, pero el chal
no eso
vale.
Ya,
¿no? Eso es chachón o qué. Te me está mirando como decir de luego, Alexa. ¿Qué futuro tienes?
La toquilla, una toquilla.
¡Oh, me encanta ese término! Ya no se emplea.
Una toquilla.
Es, vamos, una palabra para rescatar.
Es verdad.
Ahora empecé a las temporadas de bodas. Si quiere llevar a alguien un vestido con media manga, chal, desde luego desechado.
No, hombre, a ver, yo no soy de esto sí, esto no, y lo in y lo out y tal. Porque, a ver, cada persona es un mundo y... ya bastantes órdenes nos dan todos los días como para encima estar con prohibiciones chorradas en una cosa tan natural como es el vestirse. Yo lo de los chales, no sé, creo que hay ahora otras, pues no sé, hay prendas de punto que son monísimas o te haces una chaqueta, aunque sea de tul, si muchas veces es más la sensación de tener algo.
Mira, una chaqueta encima, de tul, esa es una buena idea, que se te entalla y estupenda.
Es que
mira,
lo de los chales ahí, por una, que lo lleva un poco con gracia.
Es
bien,
que es complicado llevar un chal, ¿eh? Con
hay
gracia.
10 que parece que se han puesto, pues eso, el trapo de la cocina. Sí.
Está con nosotros ya nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao. Buenos días.
Buenos días, chicos. ¿Cómo estáis?
Álvaro, a las 12 nos va a hacer un espacio extraordinario porque nos va a hablar de los 10 trucos para que tu hijo no sea un blandito. Ojo, en este momento de la educación permisiva. Pero le vamos a dejar antes opinar de moda, que yo sé que es un tema que a él le fascina. ¿No? ¿Que le gusta?
Me encanta. Bueno, me gusta el cotilleo y me gusta mucho la decoración. De moda, nada de... O sea, no entiendo nada de...
Bueno, pero ya andas, ya andas por la zona. Oye, Lorenzo, ¿cómo viene? Ahora te voy a preguntar sobre las mujeres y hombres que van a afrontar las bodas en esta primavera. Pero ¿cómo viene ahora la primavera? ¿Qué colores vienen? ¿Qué hay que ponerse?
Sí, ahora ya, Cristina, eso ya también forma parte de la historia, los colores.
¿Pero
y,
qué dices? ¿Viene el rosa claro, el azul
qué
claro?
Va, ¿qué vas? Eso es todo. Mira, eso es una cosa que a mí cada vez me llama más la atención, no sé si para bien o para mal, que cada vez hay una distancia mayor, un gap, como se dice ahora, entre lo que es el mundo de la moda oficial, pues con sus desfiles, sus blogs, sus revistas, sus expertos, sus gurús, que ellos se lo guisan y ellos se lo comen, y luego lo que el ciudadano de a pie, todos los que estamos aquí, pues hacemos todos los días. La distancia cada vez es gigantesca. No, si es inútil decir, se lleva el rosa cuarzo o el blanco no sé qué, y luego vas por la calle y ¿dónde está el rosa cuarzo? ¿Dónde está el blanco no sé qué? Si todos vamos vestidos igual de mal. Si según
¿tú
eso,
crees que vestimos mal?
Yo creo que sí. Sí, estamos en el siglo XXI, es un siglo maravilloso en muchas cosas porque nos ha traído y nos está trayendo cosas buenísimas, de igualdad, de oportunidades, de rapidez, de conectar a la gente, de posibilidades impensables hasta hace 10 años, pero por el camino, pues todo eso, todo ese mundo tan rápido, tan inmediato, pues estamos dejando muchas cosas.
Sí, pero y demás,
Cristina, y una de esas es un poco, pues esa, sí, es un momento que estéticamente, Cristina, es muy feo.
Pero
en todos los sectores,
descríbelo, Lorenzo, describe porque
pues mira, una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, en la calle ya no ves color.
Es todo gris y negro.
Todos vamos vestido gris, negro, marrón.
Y ausencia de elegancia. Es que estoy...
No, bueno, es que la elegancia... A ver, quizás nosotros lo que consideramos elegante, pues ya es viejo, ya está pasado. No tengo ni idea.
Bueno, algo que favorezca.
Sí, por elegante que es
leve,
eso.
Que le vea uno...
Una proporción.
En el espíritu, vamos.
Veo gente por la calle que dices, bueno, pues no van vestidos, vamos, y me incluyo yo, pero claro, pues cuando ves que no hay un esfuerzo en los demás, pues tampoco te esfuerzas tú.
El esfuerzo
vamos
es la palabra.
Vamos cubiertos, no vamos vestidos, vamos cubiertos.
Lorenzo, perdona, bueno. ¿Y las chicas jóvenes que yo a todas las veo? Pantalón muy estrecho, jersey muy amplio y zapatilla deportiva sin calcetín que se llaman pinkies, que son de esos que no se sobresalen. ¿Tú qué sensación tienes cuando las ves?
Pues muy triste.
Por eso es que hablas de que estamos en un momento difícil. Digo, pues las nuevas generaciones tampoco es que no se...
Pero no son solo las chicas, son los chicos también. Eso es otra cosa también muy interesante. Cuando voy a mis congresos de indumentaria y tal y cual, y ya he escuchado varias ponencias sobre esto, que vamos hacia un mundo completamente unisex.
Que a mí me falta eso. Me
los parámetros, digamos, de lo que es masculino y femenino, y no voy a entrar en eso, que luego me ponen verde en las redes sociales, y no estoy hablando de ese tema, que cada uno se sienta mujer, hombre,
estamos hablando de moda.
En cuanto a estética, los parámetros de lo que se ha considerado masculino y femenino lo dejamos ya reservado para las bodas, para las alfombras rojas, donde realmente sí que las mujeres van femeninas en un sentido clásico tradicional y los hombres van masculinos en un sentido clásico y tradicional.
Pero llevan legging ahora.
Pero en la vida de todos los días, yo Es que podría estar vestido como cualquiera de las que, tres, cuatro que tengo aquí.
Sí, señor, yo voy de paje medieval.
Y vosotras con tu camisa rosa.
Sí, sí, es cierto. Y los vaqueros.
Sí, los que quieran vernos, estamos en Facebook en Live. Está Elsa Tadea haciéndonos la grabación.
Es en verano, a veces, bueno, que ya las mujeres se animan con alguna falda, algún vestidito de algodón y tal. Pero en invierno, pues prácticamente es intercambiable. Entonces yo no digo eso que ni que sea ni mejor ni peor, no está en mí juzgar y no me atrevería. Simplemente lo anoto como para un rasgo que quiera reflexionar.
Pero mira, hay una cosa curiosa, que es que yo, que tengo hijas pequeñas y que mi mundo es el mundo de los niños, las niñas pequeñas, los niños les da un poco más igual, pero las niñas pequeñas les encanta vestirse con vestidos, sí. Les encanta pintarse, les encanta ponerse pendientes. Y responde a una tendencia puramente hormonal, que es pues los estrógenos en las niñas, que hacen, bueno, pues que les guste lo que llamamos en antropología el autoador, ¿no?
Sí, el mundo princesa Disney, que se lo digan a Disney, que todo el dinero que gana al año. Pero luego, cuando llegan a los 12, 13, 14 años...
Se igualan. Sí. Oye, y en España, con respecto a otros países, ¿estamos muy globalizados o encuentras diferencias?
No, estamos completamente globalizados.
Vestimos igual de mal, en general.
En el mundo, o lo que es el mundo occidental, sí. Que muchas veces ven las entrevistas, ¿y quién viste mejor, la española o la francesa? Eso también está pasado, ese tipo de preguntas. Si ahora yo creo que es más una cuestión de tribus.
Sí.
O sea, una gótica madrileña viste igual que una gótica
holandesa
de Nueva York. Y una niña mona pija del barrio de Salamanca, pues viste igual que su compañera del Upper East Side de Nueva York.
Lo que
porque están
eso.
Conectadas a las mismas redes sociales.
Claro.
Entonces, las referencias y los modelos son los mismos.
Lorenzo, te voy a hacer una pregunta. Si yo voy, por ejemplo, a tu taller y... pues con una idea estrambótica, que tú ves que a mí no me favorece nada, porque yo quiero ir de un color que no me favorece nada, con un... Tú me dices... Mira, sí. Carmen, no, Carmen, no puedes ir
sí,
con la minifalda.
Sí, yo tengo un poco fama de borde en ese sentido, pero bueno, aquí estoy 25
es que
años
señora,
después.
Es que eso, por eso van las mujeres
claro.
al taller. Pues no
como,
dicen,
como cuando me
enseñan
toda una colección de fotografías en Instagram, y yo le digo, señora, vamos a ver, todas estas fotos están retocadas con Photoshop, claro. Con un ventilador de 4.000 voltios por detrás, que flota y el vestido. Digo, yo, a ver...
Si
creo que soy un buen modista, pero yo todos estos efectos especiales al vestido, de momento, todavía no se los puedo añadir. Igual dentro de unos años, pues sacan un programa integrado en el tejido, que aprietas un botoncito y transformamos a la persona, que llegaremos a eso seguramente.
O sea, que tú eres de los que dices, mira, minifalda, no.
No, yo en eso no soy tan rotundo. Tú me has preguntado, si vienes al taller con una idea, pues hombre, con mucha mano izquierda y a veces no, y a veces sin anestesia, pues, señora,
pero
sinceramente.
¿A dónde va usted?
Me encanta.
Pues algunas se echan a reír y se dan cuenta de que no, y otras pues se van muy enfadadas y ganando un portazo, pero ¿qué vamos a hacer?
Claro,
la verdad tiene un precio.
Todo esto de las redes sí que está haciendo un poquito de daño, entre comillas, porque el mundo virtual, lo dice la palabra, es que es mundo virtual, si es que son todo imágenes absolutamente...
Retocadas.
Instagram surgió esa aplicación, su principal, vamos, por la poquita historia que yo sé del momento de Instagram, surgió en un viaje de placer del creador con el afán pues de adornar y de retocar esas fotografías que mandaban a sus amigos, pues para que tuvieran una imagen un poquito más idílica, idealizada del viaje que este hombre estaba haciendo. Si es que está en el meollo del nacimiento de Instagram. Es irreal lo que estamos viendo.
Nos vamos a ir un segundo a la publicidad. Regresamos enseguida. Le quiero preguntar por lo que podemos hacer en una boda. Lorenzo Caprile, entre otras cosas, es autor de varios libros y uno de ellos se llama Así, vamos de boda. Es del año 2003 y indudablemente es esta la temporada que se avecina, la de las bodas. Tenemos hoy con nosotros en la tertulia de chicas a lo que más nos gusta en el programa de fin de semana, que es a un hombre políticamente incorrecto. Esto, la inteligencia libre, ¿qué queréis? Nos sigue fascinando. Lorenzo Caprile está con nosotros, con nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao, que ya se ha incorporado al programa, y también con Carmen Candela y con Elsa González. Y efectivamente, ¿a ti te atacan cuando tú dices estas cosas tan libérrimas que te salen a ti de tu magín?
Sí, me imagino que sí, pero tampoco lo sigo mucho. Sí.
Vamos, que te da igual.
No, hombre, igual no, porque siempre... Pues, oye, si esos ataques que sufrir los tertulianos, pues madre mía, que hacen barbaridades. Pero bueno, pues con no prestar atención, por eso sí. Yo con lo de las redes, pues como me preguntabas antes, pues no tengo Twitter y además que tanto el Facebook como el Instagram, digamos, del taller, que es lo que tengo en internet, es a nivel profesional, ni siquiera lo hago yo, lo hace mi sobrina Alba, que lo hace fenomenal, y mira, si llega alguna cosa así fea, desagradable, es que ni me la digas, porque pues bueno.
En el mundo moderno, aunque efectivamente es justo decir que el común nos vertimos con cierto descuido, lo cierto es que la imagen tiene un peso potentísimo. Más que nunca en la historia se juzga, por ejemplo, a los representantes sociales, a los líderes políticos, a través de la ropa. Y en este sentido, cuidarlo es esencial. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que te has encontrado tú en este sentido? La mayor responsabilidad, el decir, tengo que vestir a esta señora o este señor, teniendo en cuenta este entorno.
Buf, es que no, yo siempre pienso que el principal desafío es el encargo que me van a hacer al día siguiente, Cristina. No soy nada
elitista.
No, ni mitómano, ni de tal, ni de cual, ni...
Pero sí me has encomiado, y yo te he leído en la prensa al respecto, por ejemplo, el estilo de Carlos de Inglaterra.
Sí, y cuando me han preguntado, pues... con respecto que es para ti la elegancia, digamos, con mayúsculas, pues en eso, mira, esto, si es que no...
Es un clásico.
La perfección, pues está ahí. Luego ya, a partir de ahí, primero vamos a aprender bien las reglas y luego las vamos a destruir. Pero destruir algo sin saber muy bien de qué va me parece un poco extraño.
¿Y en España? Pero bueno. ¿En España qué paradigma encontrarías de la elegancia?
Uy, Dios mío, es que las mujeres y los hombres que, en mi humilde opinión, visten mejor, es gente muy anónima, Cristina.
Uy, qué interesante.
Eso de las listas de los más elegantes y tal, habría que añadir siempre la coletilla. De las personas mediáticas que salen más
pues
en la prensa.
Pues eso, de las mediáticas.
Pues de las mediáticas, yo en eso soy muy clasicorro también. Yo... A mí me gusta mucho Nati Abascal, me hace mucha gracia. Y sus hijos también creo que han aprendido muy bien.
Es verdad.
A mí sus hijos me encantan, la estética de sus hijos me encanta. Sí.
Y sí. Lo que sí que te he leído es que de los políticos el que no viste mal es Rajoy.
No, ni mal ni bien. Yo en el mundo de los políticos creo que en general todos tienen una estética muy estudiada.
En función de
el votante al que se dirige.
Pablo Iglesias, por ejemplo,
tiene
una estética de gris.
Que parece que no le da ninguna importancia y estoy seguro que está una hora en su casa mirándolo en el espejo. Sí,
sí. Y haciéndose la coleta.
Va para acá o va para allá. O si la camisa está suficientemente arrugada o no.
Sí.
Yo no me creo que eso sea tan natural y tan casual.
¿Y el diseño español cómo está ahora mismo? Y desde el punto de vista también, incluso económico.
Yo creo que la moda española, Elsa, goza ahora mismo de una salud, vamos, más que excelente. No olvidemos que el grupo industrial que ha cambiado las reglas del juego de la profesión, o sea, de la industria de la moda a nivel mundial... porque las ha cambiado a nivel mundial, es un grupo español que es el grupo Inditex, con el señor Ortega, con lo cual...
Y eso sí que es verdad que ha hecho que la gente joven, incluso gente mayor, vayamos un poco uniformados. Yo creo que eso, yo estaba pensando...
Yo creo que
decía...
sí, que también han influido estas grandes marcas globales, por supuesto que sí, pero también que ahora... Es que han sido fenómenos que han sucedido... prácticamente muy cercanos en el tiempo, porque la explosión de internet, que repito, todos estamos viendo las mismas imágenes y los mismos estímulos, los mismos impulsos en tiempo real, eso también ayuda a que algo que antes tardaba años en llegar a no solo a España, sino a cualquier otra parte del mundo, pues es que ahora enseguida tenemos acceso a esa información o a la camiseta que se ha puesto, pues yo qué sé, el Bon Jovi de turno en un concierto en Las Vegas. Y en ese sentido, por supuesto que las marcas globales influyen, pero también esta rapidez que hay de estímulos y de referencias.
Acabamos de ver en la revista precisamente...
que tenemos aquí el Lola, que es que sí, no lo podemos quitar de delante.
Un diseño de Lorenzo Caprile. Se ha casado el hijo de Ruiz Gallardón, Rodrigo, y su mujer ya precisamente va.
¿Ah, sí?
Con un vestido privamente.
María del Mar. Sí.
Con un vestido precioso. Tiene una espalda y un velo espectacular. Sí.
¿Ah, la novia?
Sí.
¿Ah, qué es esta? Sí. Bueno, pues os lo cuento yo y luego me corrige Caprile.
La espalda es...
O sea, va con un vestido ceñido al cuerpo, pero no sirena, ¿eh? O sea, lo que es elegantemente ceñido al cuerpo. Y luego tiene unas aplicaciones en los hombros que nos tiene que explicar. Y luego tiene un escote que creo que se llama barco. Y por la espalda lleva la espalda al aire casi.
Sí, de pico. Bueno,
pues lo has descrito bastante bien.
Para ser periodista y no ser modista.
¿Qué lleva en los hombros?
En los hombros todo el escote de la espalda iba rematado con unas aplicaciones de Guipur que terminan en los hombros haciendo un poquito como de
hombrera. Hombrera que se vuelve a llevar.
Y esas aplicaciones de Guipur luego las utilizamos para adornar el velo, que se... adorno en el velo de Tul, pues ha llamado mucho la atención.
Precioso, es que tiene un velo espectacular, sí.
Ah, o sea, que tiene como el velo, es verdad, como salpicado así, de una forma anárquica. Y muy, muy modesta, o sea, quiero decir que no van ahí recamado todo el velo, sino que van así de vez en cuando las aplicaciones salpicadas y es gracioso.
Y además se reconocen muy bien en la espalda, porque al ir casi de...
Y la madre va como austriaca, ¿no? Como así como...
No, esa es la madrina.
La madrina, sí, la madre.
¿Qué es esto que lleva la madrina?
Pues una capa, que ahora está muy de moda.
Es una capa.
Marutrera, sí.
Que es así como verde de cierto pelo. Esto se llama cierto pelo, ¿no? Sí, sí. Y luego aquí hay dos invitados. Tú fíjate que estos son los rompedores super guachis.
Sí, Macarena y su marido Aldo, que ahora es una de las parejas. Sí. In, cool.
Sí, pero que el marido no va en plan borreguil, ¿eh? Porque
no,
el marido
tiene mucha personalidad y Macarena es amiga y clienta. Sí.
Ella va con un abrigo de leopardo, de estos que me gustan a mí, de leoparda, y debajo lleva un vestido de los mismos colores hasta el suelo. Y él lleva zapatos naranjas con calcetines rojos y una bufanda que no sé de qué equipo de fútbol es, porque es azul, roja, blanca y amarilla. ¿Eh? Y la verdad que viene Lola nutridito esta semana porque justamente va de moda. La reina y su estilista, Portadón.
Sí, eso es, sí.
Descubrimos a Eva Fernández, la responsable de los nuevos looks más arriesgados de Doña Leticia. Con lo cual podemos entrar en la intimidad del ropero de la reina, que siempre es una cosa que nos gusta mucho a todos, ¿no?
Yo me enteré ahora que Eva González era estilista. Yo no lo sabía, de verdad, ¿eh? No lo sabía.
Ah, que no es esa Eva González,
no
dice
es
Nati.
Esa.
Es otra.